Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. Y ahora les propongo hablar de un par de noticias económicas, una buena y una mala. Ustedes eligen por cuál empezamos.
Empezamos por la mala.
¿Empezamos por la mala? ¿Empezamos por la mala? ¿Hay consenso? No sé.
Está bien, está bien.
¿Empezamos por la mala?
Vamos
por la mala.
Sí, nos vamos contentos.
Bueno, el gobierno estudia la posibilidad de incrementar nuevamente el precio de los combustibles, pese a la baja que ayer tuvo la cotización del crudo en los mercados internacionales. De todos modos, claro, las autoridades de ANCAP anuncian que es inevitable que en los próximos días se registre un nuevo incremento. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo que la suba del combustible puede ser importante y que el gobierno está buscando alternativas impositivas para atenuar el impacto en la población y en el aparato productivo del país. Concretamente, reveló que le solicitó al Ejecutivo que se busque un mecanismo para rebajar los impuestos que se aplican sobre los combustibles, en especial el IMESI, en el caso de las naftas, porque de lo contrario, el incremento sería muy importante. Estamos entre un aumento que podría ser de 14-15% o un aumento de 7. Creo que esas son las dos posibilidades, ¿no?
Un aumento del 14, no solo repercute directamente en el bolsillo del usuario, sino que además tiene la otra repercusión, que es la inflación. Sí. Es decir, hace subir todos los costos en general, ¿no? A mí me gusta mirar un poco lo que hacen los demás, porque esta crisis del petróleo, esta suba de precios tan imprevisible, por lo menos a estos niveles, ha tomado a todo el mundo desprevenido. Y yo veo, por ejemplo, mirando algún país de la región, por ejemplo, el caso de Chile, que depende igual que nosotros, es importador neto, absoluto, del petróleo. Tiene una excelente, maneja una excelente idea, que es el fondo estabilizador del precio del combustible, y es un fondo que cuando el precio del combustible está en situación normal, hay una parte del impuesto, porque digo, en todos lados se cargan muchos impuestos al combustible, hay una parte del impuesto que se lleva a un fondo, y cuando la suba es muy grande, para no generar precisamente el efecto inflacionario ni golpear violentamente a la población, se vuelcan, se inyectan una determinada cantidad. En este momento la presidenta Bachelet firmó determinó que 1.000 millones de dólares fueran pasados de ese fondo a subsidiar el combustible, de manera de no aumentar el 10%. Lo que le daba ahora es un aumento del 10%, o sea que de alguna manera está rebajando el 10% de los combustibles en Chile para sortear un momento difícil. A mí me parece que ese es un buen ejemplo de algo a mirar, sobre todo en épocas de cierta bonanza económica que han permitido que los países tengan reservas y puedan afrontar una situación tan riesgosa como la presente, ¿no?
El gobierno uruguayo hizo algo parecido con el gasoil, ¿no?
En su momento.
Para subvencionar
el fideicomiso del gasoil.
El boleto. O sea, la idea de Bachelet es una idea que acá se viene manejando desde hace tiempo. Incluso ANCAP, en cierto modo, dentro de sus presupuestos, tiene previsto no acompañar el precio de los combustibles con el aumento internacional, y para eso creó ciertas partidas que le permiten controlar el precio. Ahora, la situación está llegando a un extremo en el cual está tomando por sorpresa a todos los países. Las declaraciones de Bachelet muestran eso. O sea, Bachelet estaba sorprendida.
Todos.
La medida es de emergencia. Entonces, yo escuchaba al ministro de Industria, a Martínez, y él decía, bueno, por un lado tenemos que tomar medidas concretas y por otro lado tenemos que discutir una política de mediano plazo. Y a mí me preocupa esto segundo, ¿no? Desde que llegó el Frente Amplio al gobierno se está planteando, tenemos que discutir. Bueno, yo creo que hay que iniciar esa discusión, hay que darle una institucionalidad. Yo creo que es el gran tema para el próximo gobierno, resolver, tomar medidas en materia de matriz energética.
¿Por qué no para este? Porque yo recuerdo que cuando llegó, los primeros meses de este gobierno, yo recuerdo de 2005, los primeros meses estuvieron signados por una sequía que había
para el gobierno,
y la necesidad de tener un plan energético.
Muy cómodo salía a decir, bueno, acá tenemos una herencia de 20 años que no se invirtió. Cosa que es verdad, pero no se puede seguir con eso. Ahora, ¿por qué no se instituye un grupo de expertos en el marco del Ministerio de Industria y Energía a estudiar el tema y a formular, que sea un grupo plural, a formular políticas para que el próximo gobierno las ejecute? Porque acá tenemos que tomar decisiones. O sea, ¿una central nuclear sí o no? Hay mucha gente que dice que sí, bueno, vamos a estudiar.
Es un tabú, es como la matrícula universitaria.
Y bueno, vamos a estudiar, vamos a verlo. pero tabú hay absoluto, que tomar medidas así,
ridículo, tabú ridículo. Es un país, este es un país encorsetado por unos tabúes que se pone a sí mismo, entonces no avanza.
En eso estoy de acuerdo.
La energía nuclear, en todo el mundo se ha probado que eso es, y además compramos nosotros energía nuclear argentina.
Claro.
Y no hemos explotado.
Tenemos una central que si tiene un accidente sí, sí, se nos viene todo para arriba.
Tenemos a Hiroshima al lado. Sí, sí, sí.
Bueno, no, todo. No,
sin duda, lo que decía Daniel en cuanto a la sorpresa de este, es cierto, es decir, el presidente Chávez no hace 3 años, creo, anunciaba como una cosa media disparatada y todo el mundo se erizaba el barril de petróleo a $100, decía, como que era una cosa
loca.
Vamos a llevar el barril de petróleo a $100.
Y no lo llevaron ellos, no lo llevó
los
pesos,
pero
llevó
la especulación. En su discurso,
y la caída del dólar también.
Sí, sí, hay muchos factores que inciden. Pero es cierto, las políticas anticíclicas, de cual el Uruguay naturalmente no es un ejemplo, y Chile sí lo es, son la clave para estos países dependientes, que es un poco a veces las angustias políticas, otras veces las coyunturas y las circunstancias las hacen imposible de practicar.
Ahora, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Porque por un lado tenemos la matriz energética del país y cómo hacemos para generar energía eléctrica en especial, sí, sin depender tanto del costo del petróleo,
que es
¿no?
el principal consumidor, ¿no?
Ese es un asunto. ¿Cómo generar energía eléctrica sin depender tanto del petróleo?
Pero la entrevista que tú hiciste antes iba en ese sentido,
bueno, iba en ese
la liberación del mercado.
Pero no, pero por otro lado está el tema de que, bueno, supongamos que resolvemos el problema de la energía eléctrica con energía atómica. Supongamos, ¿no?, que ponemos una planta de energía atómica. De todos modos vamos a tener el alto costo del petróleo impactando en los motores, ¿verdad?, en los vehículos, en los autos, en los camiones, en el transporte, en maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? Es otra parte de la historia, ¿no?
Es un desafío.
Y es ahí donde quizás, entonces por eso, da la impresión de que tenemos, que la discusión de ustedes está por un lado, la demanda de una discusión urgente, de una mesa urgente que resuelva el tema de la matriz energética del país, eso es lo que decía Daniel, pero por otro lado, la posibilidad de emplear herramientas de políticas anticíclicas para subsidiar el precio de los combustibles,
para no recargar tanto la red,
como esta,
sí, ¿no? Para incluso favorecer, proyectar y planificar las inversiones en producción, etc.
Hay que mirar con cabeza abierta todas las alternativas. Yo escuché a la Bachelet y la verdad que coincido con lo que dice Chaschetti en cuanto que lo usamos en el boleto y nos ha dado un resultado extraordinario. El boleto estaría a precios inmanejables. Hay una cifra que tenemos que tener en cuenta, que no es solo mérito del país y del gobierno, sino que es mérito de una serie de combinaciones. El aumento del barril del petróleo en los últimos 3 años fue del 300%. Y el aumento del combustible fue del 30%. Por lo tanto,
No, 60 y tantos.
Bueno, pero
60 y tantos% es el aumento del
combustible. La diferencia en el promedio, lo que subió más es el gasoil. Ahora va a subir todo igual. La diferencia es abismal. Si hubiéramos mantenido aún en la paramétrica, estaríamos por lo menos el doble los combustibles. Entonces, eso también influye, no es solo el gobierno, el dólar. Ahora, lo que plantea la Bachelet también es la realidad, que de dónde sacás, a nosotros nos tocaría poner $300 millones para ser proporcional al consumo. No es fácil.
Bueno,
no es
fácil. Se ha gastado mucho y se gasta mucho en otras cosas.
Yo creo que, bueno, está bien, es cierto. El problema es que hay que decir si lo sacás en enseñanza, se lo sacás a la salud, se lo sacás a alguien, o aumentás el déficit. Ahora, yo creo que está combinado el tema de los tabúes, está combinado el tema. Nosotros, por ejemplo, teníamos un tabú que creo que se resolvió y que nos acusa en otros tabúes. El tabú de que el gasoil tenía que ser una diferencia abismal de precio. Y bueno, y ahora está en otra situación. Ahora, hay una realidad. Si nosotros, en los temas energéticos, como hizo Richard Ries sobre un tema, y yo lo hago autocríticamente porque yo estaba en contra de la ley energética, hice campaña personal, no participé en la campaña, y ahora reconozco que estaba equivocado. También el tema atómico...
Ahí está cayendo otro tabú.
Sí, otro tabú, está absolutamente.
El monopolio de la generación de uso.
Está cayendo otro tabú que legalmente había caído ya, porque la ley es del año 97, pero cuesta que termine cayendo en la práctica.
La gente fue más inteligente que nuestra propuesta. Lo escuché decir eso, no, así que
es que tardamos la tanto, gente, tardamos tanto, igual, venimos tan atrás.
Yo voy a agregar un detalle, que es que nosotros no lo tenemos planteado. Nosotros tenemos que encarar seriamente el tema de la generación de energía a partir de la basura, que no es lo mismo que plantar soja. Nosotros tenemos un excedente de basura que positivo. No esperar con un caño para que salga metano, sino quemarla, como se calefacciona toda Austria, como se calefacciona la mitad de Alemania. Lo tenemos que hacer. Ahora, me voy a gastar una palabra de crítica para ANCAP. Yo la defiendo, ANCAP está muy bien, resolvió problemas como el tema
de Sol Petróleo, ahora estamos en alza en la bolsa de Argentina. Pero a mí ese asunto de que un jerarca del gobierno le pida a otro jerarca del gobierno por la prensa la rebaja de un impuesto, sí, a mí me sí cae mal. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por a qué? Porque esas cosas no se hacen.
¿Cómo que no, ¿sabes?, se hacen?
Bueno, no, se hicieron, pero no se hacen.
Sí, ¿sabes? A mí me resultó curioso. Pero no, te, no hay que olvidarse sí, acá hace, que el padre...
Porque disculpame.
¿Qué es eso? Tabú, ¿qué es eso? Es eso hacer política, dices tú.
Yo no digo... Digo esto que estoy diciendo. Un jerarca del gobierno no le pide a otro jerarca del gobierno que sabe que no lo hace por buena voluntad o por mala voluntad, sino por un equilibrio fiscal, por el manejo de las cuentas públicas, por otro... Estará equivocado. No importa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de coherencia. No se hace. ¿Eh? Porque es lo mismo que otro jerarca lo criticara por alguna otra cosa y le dijera por qué no estaban las garrafas de gas.
¿Tú te referís concretamente al presidente de ANCAP?
Sí, que pide públicamente... La, exactamente. Eso sí, uno se reúne entre técnicos y dice, ¿podemos hacer esto? No, no. ¿Lo otro? No. Lo
ocurre,
no.
Esteban, que ocurre lo siguiente. El Frente Amplio, cada vez que subía el combustible acá, criticaba al gobierno, no lo explicaba a raíz de la suba de los combustibles a nivel internacional.
No, es que te lo...
Entonces, ¿qué pasa? Ahora, mirá que... Es decir...
No, no es así, no es así. Bueno, la suba del petróleo...
Yo lo recuerdo así, yo, capaz que ahora estamos...
Hay muchas de esas leyendas urbanas creadas por la izquierda. Claro, y ahora tiene...
Padre, ahora todos los tabúes el Frente Amplio acá.
Es cierto, es cierto. Y esas leyendas urbanas también jugaron a favor de muchas cosas muy importantes. Obviamente. Por ejemplo, de no vender Antel.
Claro, pero no, eso fue un grave error.
Que no,
eso fue un grave error. Cierto. La prueba es que hoy Antel vale la quinta parte o la décima parte de lo que valía hace 10 años, no vale nada.
Cuando cuando Chávez fue electo presidente en el año 98, el barril de petróleo estaba a $12. ¿Mm? O sea, el peso que tenía para la economía uruguaya comprar petróleo no tenía nada que ver con lo que significa ahora.
Era 10 veces menos.
Yo creo que este hecho de poder lidiar con el precio del petróleo sin que haya cortes de luz, yo creo que es un mérito del gobierno. Yo creo que hay que reconocerlo.
Eso sí, es un gasto.
Yo quiero reconocer también acá al diputado del Partido Nacional, creo que es Álvaro
Delgado. Álvaro Delgado, sí, Álvaro Delgado.
Es una máquina
lo de, la mesa,
de hacer
sí,
propuestas.
Sí, sí.
No de ahora, sino de hace dos años.
Y además de hacerlo
años,
con sentido, no de
manera. No, es un tipo positivo, totalmente de acuerdo.
Y yo creo que ese es el camino.
La mesa esta.
Ese es el camino.
La mesa del gasol.
Es una buena idea.
Y lo otro, un poco respondiéndole a la pregunta que hacía Emiliano sobre las naftas para los autos, yo creo que Uruguay debería tener, a través de sus dependencias públicas como la Intendencia de Montevideo, una política de desestímulo de la utilización del automóvil, pero para eso necesitaríamos tener un transporte público bueno, que fuera rápido, eficiente, que fuera limpio, que fuera... Uno toma un ómnibus en Montevideo y es increíble lo que se tarda en trasladarse. Trayectos que en auto se hacen en 5 o 10 minutos, en ómnibus se hacen en media hora.
Es una ciudad que está en el límite, tampoco se justifica un metro, ¿no? Un
subte, claro,
¿no?
Pero en verdad, la clave del futuro, y esa es una política a seguir, es el desestímulo del automóvil. Y para lograr eso hay que tener algo que ofrecerle a la gente a cambio, ¿no? Y yo creo que hoy Montevideo no lo tiene y eso es un problema.